bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día viernes con Juan Ignacio Piquer. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Rocío? Señorita.
Bien. Oye, tratando de hablar de otra cosa que no sea toda la contingencia que está pasando, pero hay un tema que me parece sumamente relevante que no logro dimensionar muy bien y que necesito que me ayudes a entenderlo. Que dice así: Contraloría pide congelar toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado. ¿Qué significa esto?
Yo tampoco lo entiendo bien, en el sentido de que la toma de razón es para las cosas que está definido que hay cosas que sí tienen que tener toma de razón y otras que no. En general se considera que los reglamentos de aplicación de leyes tienen que tener toma de razón y las asignaciones de fondos por sobre ciertos montos. Y está lo que se conocen como los decretos exentos, que el decreto exento está libre de toda razón, que normalmente los decretos exentos son ordenanzas menores y asignaciones de fondos por menos de cierta cantidad de plata, que es una cantidad de UTM. Entonces, y por eso yo creo que usaron si te fijáis el titular, dice la palabra pide. Me da la sensación de que lo que hizo Contraloría con el gobierno es pedirle al gobierno que deje de asignar fondos, los fondos que son resignación a... Porque está... Esa es la otra cosa, que está mercado público, que es la contratación del gobierno de INI Servicio, y está el registro de colaboradores del Estado, gente que es para transferencias de capital a entidades que... ejecutan programas del Estado y son dos portales distintos, los dos coordinados desde el Ministerio de Hacienda y por lo que entiendo la petición de Contraloría es que todo lo que es asignaciones de capital a colaboradores del Estado se congele y que la palabra es petición porque todas esas transferencias, si son bajo ciertos montos, están exentas de toma de razón de Contraloría. O sea, yo me estuve estudiando los decretos exentos, o sea, los decretos de asignación de los fondos de esta fundación en Antofagasta, y son todos decretos exentos, la definición de decreto exento es que no tiene toma de razón, entonces no sé bien a qué se refiere Contraloría, no he visto bien el escrito, que no sé si publicó el escrito siquiera, como que leí la noticia, pero no he visto cómo...
Claro, bien que, justamente...
Pero que usen la palabra petición, a mí me creo que significa que básicamente le están pidiendo al gobierno que pare todas las asignaciones, sabiendo que en teoría el gobierno no tiene por qué hacerles caso cuando son cosas que están sujetas a decreto exento.
Claro, lo que dice la noticia...
Democracia Día tiene 500 millones, sí, pero es comentado, entonces se sabe que como que son, no sé, como cuatro transferencias distintas, y cuando dividen más en varias transferencias, la hacen justo por debajo del monto que tiene que ser tomado a razón en Contraloría.
Justamente porque la noticia dice que son los convenios que superen las 5.000 UF, que por ley es lo que establece como índice para la toma de razón, o sea, los que superaran por eso.
Ah, ya, entonces, eso es. Están pidiendo que congelen contratos que no están haciendo, y por eso es como medio simbólico, o sea... No.
Ok, ya, entonces...
Porque todos estos decretos, todas estas asignaciones que están en la polémica están bajo las 5.000 UF.
Ya, entonces es muy simbólico para hacer el punto, así aquí estamos presentes, pero en realidad no va a tener mayor injerencia en este caso en particular, o sea, se va a hacer una auditoría por esos montos que son mayores, que son como 600 casos, decían, pero no
y,
más allá.
No, y ahí yo lo que estoy viendo de proponer, estamos estudiando como en el Congreso, hasta bola mía, no lo he presentado todavía bien al equipo, es que es ver de hacer una... Porque al final el problema es que... Es que, por ejemplo, las asignaciones de Democracia Día se hicieron en tres transferencias, no sé, dos meses. Y las tres transferencias sumadas a un mismo RUT, sí sumadas más que 5.000 UF.
Entonces, pero eso, ahí, Juaní, es porque de esas tres transferencias son tres convenios diferentes. No es que en el primer convenio haya sido parcializado en tres.
Una era como una... O sea, había, ponte tú, una era... había un servicio que era el mismo... transferido en dos transferencias distintas con un mes de diferencia.
Ya, pero esto es demasiado burdo. Eso es lo
es
que
demasiado da... burdo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que no es necesario. A ver, aquí no, Yo creo que hay que no hay que confundir la toma de razón con sospecha de delito. La toma de razón es un proceso que hay que hacer igual cuando tú haces como para ciertos procesos en el Estado y no tiene nada que ver con... Y son mecanismos de control, ¿no? Y en ese sentido yo creo que efectivamente puede ser que haya en transparencia un mismo RUT que sume más de 5.000 UF y que sean efectivamente por servicios distintos. Y creo que, pero por lo mismo, por un mecanismo preventivo de control para que Contraloría efectivamente pueda revisar estas cosas, creo que sería, lo estoy estudiando, pero proponer que cuando en un mismo RUT se acumule más del tope en transferencias del Estado, aunque sean de distintas reparticiones del Estado, pero un mismo RUT se acumule en más de 5.000 UF, no sé, en 3 meses o en un semestre, eso gatille que Contraloría revise retroactivo todos los contratos. Y es un mecanismo de control, quizás Contraloría revisa la cuestión y dice, no, ya sí corresponde, ¿cachai? Y otra cuestión también podría ser, igual es alto 5.000 UF, para asignar síntomas de razón, o sea, yo reduciría harto eso, yo creo que...
eso sería como una de las formas de poder controlar.
Haría un acumulado para que gatille una revisión de Contraloría y también bajaría el tope. Yo creo que debería ser máximo, no sé, servicios que tenga sentido, que me haga sentido, que sea síntoma de razón, no sé, 50 millones. Pero cuando empiezan a hacer cosas más caras, y aquí por eso mencionaba antes lo del mercado público. Otra discusión es hasta qué punto un organismo colaborador del Estado es distinto a un servicio contratado por el Estado. O sea, ¿por qué la ejecución, por ejemplo, en estos casos de Democracia Viva, ya, que son los programas de idealidad primaria, y que tienen dos partes estos programas? Tienen una parte que es de trabajo social, por decirlo, de ayuda a organizarse al campamento, a la comunidad del campamento, a ver cuáles son sus necesidades, etc. Y otra parte, que es el grueso del presupuesto, que es ejecución de obra pública. Que es pavimentación de algunos caminos, saneamiento de aguas, a veces ahí va cambiando según las características del campamento. Y a la vez hay otros programas que son relativamente similares de habilitación de espacios urbanos que el Ministerio de Vivienda y el Servio contrata a través de mercado público a constructoras más grandes y en montos a veces son similares. Entonces yo tengo la sensación de que mezclar estas cosas, o sea, y por ejemplo, el Techo para Chile, postula estos programas, ejecutan desde la Fundación Techo toda la pega de trabajo social, y la Fundación Techo le contrata a la inmobiliaria de Techo, que es otra empresa, que es una empresa aparte de la que son dueños los jesuitas, que es una empresa inmobiliaria y que son una AEGIS, también ejecutan viviendas sociales de todo tipo, y le contratan a la inmobiliaria de Techo la ejecución de las obras públicas que realizan en estos campamentos. Y eso no es una triangulación de plata, es para tener las platas separadas en silos, en el fondo. O sea, hay una parte de la pega que es la constructora, que tiene un patrimonio más grande porque tiene que ejecutar obra pública, y está la Fundación Techo que hace la pega más de trabajo social. Y eso perfectamente podría ser, o sea, mi impresión, no perfectamente, yo entiendo por qué es una sola licitación, porque el trabajo de organización de campamento tiene que estar comunicado directamente con el trabajo de la obra pública que se ejecuta. Pero mi impresión es que hay que tener, yo no tengo la solución ahora, pero creo que hay que tener una conversación sobre esta zona gris entre cuándo algo es un servicio que tenga que pasar por mercado público y cuándo puede ser por asignación directa. Porque hay otro motivo porque hay escuchar a alguien decir como, pasemos, todo tiene que ser mercado público. Y ahí la respuesta que yo creo que no, porque hay razones por las que es razonable que el Estado le transfiera plata a fundaciones, que tiene que ver con, una cosa es cuando el Estado tiene un programa y quiere delegar parte de eso que ejecución en un privado, pero estas transferencias también muchas veces son por proyectos que las fundaciones van a la autoridad y le presentan. O sea, hay fundaciones que tienen proyectos sociales y que van a pedir plata a la MUNI, por ejemplo, o van a pedir plata a la gobernación. Y se ve el proyecto y se decide que es bueno y se transfiere plata. Y eso no hay que, o sea, no hay que impedir eso. O sea, sería...
Ya, pero Juaní, ahí no necesariamente tiene que ser una asignación directa, puede ser un concurso de fundaciones en particular, porque entendemos la necesidad de tener fundaciones en el sentido que vienen a identificar algunas problemáticas que de repente el Estado es muy lento para poder identificar, que tienen cierta sensibilidad y la presentan. Así, por ejemplo, escuchaba a un profesor de la Católica que decía... El tema de la violencia a los niños o de la vulneración de derechos partió mucho antes con tema de la sociedad civil haciendo distintos grupos, haciéndose cargo, mucho antes de que existiera el Sename propiamente tal. Tenemos el caso de la Teletón, que varias veces ha salido a colación ahora también, porque identifican una posición de vulnerabilidad dentro de la sociedad y se vienen a hacer cargo de eso, y ahí reciben aporte desde distintos lugares. Y dentro de eso también el Estado. Entonces, las fundaciones y este tipo
de... Uno puede abrir concursos ad hoc, en el sentido de que, o sea, esto también es verdad eso, ¿sabes? Pero hay cosas, a lo que voy es que no todo puede ser concursabilizado si es que no todo se le ocurre al Estado, y el Estado también tiene que tener capacidad de decir como, hey, esto es una buena idea, y ayudar a ejecutarla. O sea, a lo que voy es que hay un problema, o sea, siempre hay un trade-off en el fondo, ¿no? O sea, hay que elegir entre, si mientras más desconfiemos del Estado y estas cosas, así hacen más ineficiente y menos flexible la capacidad del Estado de hacer cosas. Y después uno se queja de que el Estado es ineficiente, ¿no? Y a la vez, si les das más libertades, abrís más espacio a estos espacios de corrupción. Y ese siempre hay, o sea, hay, y esto es algo que yo creo que los liberales discuten poco y creo que lo deberíamos hacer más, y es que hay una tensión entre eficiencia del Estado y libertades individuales. O sea, si el Estado es muy eficiente y una máquina ejecutiva muy, muy eficiente, eso pone en riesgo las libertades individuales. O sea, hay una cierta, en la medida que el Estado sea ineficiente en hacer ciertas cosas, va a ser más difícil que el Estado pueda tener un control como más completo sobre la sociedad, ¿cachai? O sea, y hay que tomarse en serio esa cuestión, porque el Estado no es una cuestión neutra. Y es un ideal que sea neutro, y es un ideal que sea eficiente, y es un ideal que sea democrático, pero todos estos, o sea, a lo que veo es que un Estado con más controles es un Estado más ineficiente. Eso es inevitable que sea así, porque un Estado que tiene que, para poder hacer cosas, tiene que pasar por más controles.
Bueno, eso es el tema, claro, porque es la burocracia del Estado que podríamos estar conversando cuando tú tratas de abrir una obra. Por ejemplo, acá en Osorno, te lo llevo a cosas concretas. El alcalde dijo a fines del año pasado que el primer semestre de este año iba a empezar con los estacionamientos subterráneos, ¿ya? Uh-huh. Si eso lo llevas a una empresa privada, los controles y todas las cosas que están andando, es mucho más rápido que tú puedas lograr hacer ese proyecto. Acá fue claramente un voladero de luces, porque era imposible que bajo todos los controles que tenía el Estado para poder llevar adelante ese proyecto, lo pudiera sacar en 2 o 3 meses. Entonces, pero también entra la duda, Juan, y cuando nos pasa lo que vimos respecto al gobernador Vallespín y la asignación de recursos del gobierno regional, porque cuando tienes una asignación de recursos que no se está ejecutando, donde ves que viene en noviembre, ayer lo conversábamos en el programa con Nicolás Céspedes, ex Seremi de Transporte, que nosotros el año pasado estábamos mirando cómo estaban ejecutándose los fondos. Me acuerdo que en septiembre llegan con un 20%, en noviembre llegaron a un 40%, y te tienes que gastar los fondos, porque esa fue lo que dijo el gobernador, para que no te los quiten, pero la forma de gastar esos fondos es llamando por teléfono y decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos fondos que gastar al tiro, mándate un proyecto para que nosotros te los aprobemos. ¿Cómo tú tienes esos mecanismos de control para que efectivamente no, tú te gastas los fondos, te los gastas bien, pero los estás utilizando de la mejor manera? Porque sin duda hay temas que no me cabe ninguna duda que el buque escuela en el cual se utilizaron 1.200 muchos recursos, eso es necesario, es que el saneamiento de terreno, que ahí Nicolás decía ayer que era un robo los 1.200 millones los cuales le pasaron a la Fundación Participa, fundación que no tenía el giro y que, bueno, ese también es otro tremendo tema aquí que estamos revisando, si tiene las competencias para hacerse cargo de eso. ¿Cómo estableces estos mecanismos para que la eficiencia y la burocracia vayan caminando juntas?
El tema de... A ver, ¿cómo...? Aquí hay un tema como de... que le pasa a todos los países. Eso yo creo que es una cosa también importante de decir cuando uno empieza a discutir en serio estos temas. Como, en todos los países hay un tema como conciliar ejecución presupuestaria con eficiencia. Y el problema que tú tenías es que en el mercado... No sé. Bueno, también en las empresas grandes también pasa. O sea, las gerencias tienen incentivo a ejecutar su presupuesto aunque no sea lo económicamente más eficiente, porque que hay como tontos si es que tú pediste cierta plata para el año y no la ejecutaste. Pero en el Estado, en el mercado hay una mayor valoración del control de costos. O sea, si tu gerencia logra ahorrar 20 palos, el directorio está feliz en una empresa. En el Estado el problema que tenés es que tú no ganás nada por hacer eficiencias de gastos. Se considera que la subejecución es mala, es que no pudiste ejecutar la plata. Y que eso es un error, y que lo mejor es ejecutar toda la plata. Y esto es un problema en todos los procesos presupuestarios del mundo, en el que cómo haces que el Estado y los servicios que ejecutan gasto tengan incentivos para ahorrar cuando tenga sentido ahorrar, y que ejecuten los programas, o sea, y a la vez que ejecuten, que tengan incentivos para hacer la ejecución, Y el problema que en el sistema actual chileno, tú tenés mucho incentivo a ejecutar lo que no hayas alcanzado a ejecutar rápido a fin de año, porque si te caes mucho remanente, al año siguiente te van a recortar presupuesto. Y volvemos al tema de los trade-offs, o sea, de cosas que están en tensión. Esta cuestión no tiene una solución tan obvia, porque ni fácil, y siempre debe tener este problema en el sentido de que si tú pones un incentivo a ahorrar en el Estado, en el sentido de que, no sé, que lo que no gastes te queda para el año siguiente, o no sé, o darle como un premio al jefe de servicio por ahorrar, tenía incentivo a super ejecutar plata, ¿cachai? Y no, tú querís que la plata se ejecute, querís que se ejecute bien. Entonces, ¿cómo pones incentivos que incentiven a ejecutar bien y a no ejecutar mal? Y eso es súper difícil de diseñar. Y en ese sentido, el sistema, como que hay una cierta como tendencia a decir, como, cambiemos esto para que sea mejor así. Y es como, no, porque ahí si ponía un incentivo muy grande a no ejecutar, la gente va a empezar a dejar de ejecutar para tener la plata ahí. Y eso también va a haber espacios de corrupción, porque te deja tiempo para pensar, vaya acumulando platita, y generar un proyecto con más cuidado y una última hora. Entonces, el hecho de que se tenga que gastar última hora, hacia la rabia, permite que sea más fiscalizable, porque te das cuenta de estas cosas. En cambio, si tú permitís que los presupuestos, por ejemplo, se arrastren los fondos no ejecutados a los años siguientes, les dais tiempo para hacer proyectos más elaborados que pasen piola, por decirlo. Entonces, mi punto es que hay que tener cuidado con cambiar cosas que puede ser que termines dejando lo peor, porque esta cuestión no está resuelta en ninguna parte del mundo. O sea, y en todos los países tienen el problema de de una mayor proporción de ejecución los últimos meses del año, como que esto es permanente. Y ahí una de las propuestas que ha venido de Evópolis, que la intentó hacer Briones en Hacienda y algo de éxito tuvo, es la propuesta de presupuesto de hace cero, y es que tú partáis diciendo como, y es que te dicen como, ya, este es el 100% del presupuesto que tuviste el año pasado, dime qué habría hecho si hubierais tenido un 80, y un 90 y un 100. Y ahí vais viendo qué es lo que cuáles son como las prioridades de ese servicio. Y tú puedes permitirle a ese servicio, por ejemplo, el margen del 10% de presupuesto superior, o sea, entre el 90 y el 100, los proyectos que dejó como menos prioritarios, por decirlo, tengan un mayor margen de su ejecución. No sé, mi punto es que no es como que en Chile estemos haciendo, oh, que penca esto, como, hay que cambiarlo, hagámoslo como lo hacen en el resto del mundo. No, en todo el mundo esta cuestión es un problema. Yeah. Y en ese sentido, no hay que, o sea, no hay que mirar con demasiada sospecha weas que son inherentes, puta, al gasto y a la gestión pública en todo el mundo.
Yeah, aquí quiero irme por dos lados, Juani. Sin duda esto es algo que, por mucho que no haya una resolución, hay que ir mirando y viendo cómo se mejora. Pero dado que no es algo tan extraño que esté pasando, a mí me llegó una pregunta y es, ¿quién se beneficia de que esto haya saltado? Porque de la manera en la que saltó, por lo menos a mí me hizo mucho ruido, dado que el titular era bien rimbombante, por lo menos acá en el caso de la región de Los Lagos y el gobernador Vallespín. Y aquí, ¿en qué sentido? En que decía, lo que llamaba más la atención, el gobernador se está dirigiendo fondos a una fundación que él mismo preside. Entonces sí, ¿cómo es posible que sea tan carepalo?
¿Es del GORE? ¿Era ex oficio del GORE? Es que eso no lo entendía. Hay gente diciendo que eso era del GORE.
Exactamente, la fundación Chinquihue está por ley creada desde 1989, o sea, está creada desde 1989, y dentro de los estatutos es que la máxima autoridad regional es la que la preside. Claro, es primera vez que tenemos el gobernador, antes teníamos el intendente, o sea, eso quiere decir que anteriormente todos los intendentes presidían esta fundación, y no tiene nada extraño al respecto. Entonces, ahí yo dije, esta cuestión viene rara. Ahora, si uno leía el resto de la noticia, y ayer lo analizamos más en profundidad, hay cosas extrañas, que es lo que estamos hablando acá, o sea, cómo se asignaron estos fondos al final, que eran tan abultados, lo podemos investigar. Pero más allá de eso, venía escuchando también a Tomás Mochatti antes del programa, que decía, ¿qué pasó con la vocera de gobierno que está totalmente callada, que es el presidente el que está saliendo a hablar una y otra vez? Y me preguntaron, ¿quién se beneficia de que saliera esta noticia? Hay varias cosas. Una, esta noticia no salió a nivel local, sino que inmediatamente se fue a nivel nacional. ¿A quién le pega? A un gobernador de C, que es bien interesante, porque todo lo otro venía mucho más relacionado al Frente Amplio, a la Revolución Democrática en particular, pero ahora aquí salió un DC. Y conversaba fuera de micrófono también con Alicia Esperina, que es una gran panelista de este programa también, y ella decía, y hacía una pregunta, ¿ustedes creen que este gobierno va a terminar? Y la respuesta que, es el que le dimos en ese momento fue sí, obvio. Y a mí me entró la duda y te la hago a ti, Fanny. ¿Pero con quién termina este gobierno? ¿quién va a ganar provecho de estas caídas? Y ahí me acordé que justamente hay una rencilla entre la ADC y el Partido Comunista en el Congreso, donde se está discutiendo quién va a tomar la testera. Y él le tocaba a la ADC tomarla ahora de acuerdo al acuerdo político. Sin embargo, el Partido Comunista no quería cumplir esa promesa porque la ADC no había apoyado en su minuto a Carol Cariola como vicepresidenta y le había quitado los votos. Entonces ahora es una vuelta de mano. Entonces yo dije, epa, si aquí le estamos pegando a la ADC, esto viene de tan arriba, ¿no? Y la ministra vocera de gobierno, Partido Comunista, está tan calladita al respecto, ¿no será que esta es una jugarreta o un modus operandi del Partido Comunista para sacar a la ADC más lejos todavía y posicionarse más aún y captar la parte que el Revolución Democrática está dejando? Porque no sabemos, por ejemplo, si el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Giorgio Jackson, va a seguir él ahí dado todo este cuestionamiento.
No, y aquí esto se empieza a mezclar con otras cosas, o sea, con el análisis político más grande. Ahí yo creo que hay distintas cosas. Una, no sé, por ejemplo, ¿por qué gran parte de Chile Vamos no ha ido tan, tan duro en contra de esto, a pesar de que igual hemos sido duros? Y también de las concertaciones, porque nosotros también hacíamos asignaciones directas, siempre todos los gobiernos lo han hecho. Entonces, si nosotros nos ponemos a escarbar todas las asignaciones directas de todos los gobiernos, también van a encontrar cosas que van a gatillar ruido. Y creo que la prensa, que es su rol, yo no quiero decir como, oh, maldita prensa, pero ha levantado cosas que yo creo que algunas son cosas que pueden ser más graves y otras que son, lo encuentro más dentro de lo normal. O sea, por ejemplo, se han ido en contra de la Fundación Urbanismo Social, que lleva años haciendo estas pegas, y hacen bien la pega. Y es feo que la mitad, que tres directores importantes de ellos hayan pasado a ser Seremi y también estén militando en la red, y ahí es un error de ellos de no pensar como en la viabilidad de largo plazo de su fundación. Pero no es corrupción, o sea, es mucho más grave, yo creo, estas fundaciones que cambian extrañamente de giro a última hora para acceder a estos fondos que una fundación que ya hace tiempo haciendo esta misma pega y postulando estos mismos fondos. Y en ese sentido creo que una primera cosa es decir que aquí no es como una cuestión, esta no es una cuestión que necesariamente inventó el Frente Amplio. O sea, aquí puede ser que hayan casos similares en gobierno anterior. Y en ese sentido esto se engancha con una pelea, con peleas más grandes, y aquí hay que volver atrás y decir como, bueno, el Frente Amplio como que hizo toda su carrera política para llegar al poder, criticando lo malas y corruptas que eran, no sé, que era la Concertación y la derecha, y que era un proyecto como nuevo y que iba a cambiar las prácticas, y en un año y medio básicamente empiezan a tener casos relativamente similares, y de hecho en monto esta cuestión, no sé, por ejemplo Democracia de Día son 500 palos. Y no me acuerdo bien los montos, pero onda, todas las boletas acumuladas de SQM como de financiamiento ilegal de la política, no sé, eran como 3.000 millones, creo, y acumuladas en varios años, ¿cachai? O sea, en un año esta gente hizo como un cuarto de más o menos lo mismo que ellos mismos criticaron como que era el gran fraude. Yo siempre dije, por ejemplo, que encontraba que era un poco exagerado las críticas a SQM Venta, porque es como, no, o sea, está bien, estaba mal y era financiamiento paralelo, pero no eran montos que fueran así el gran fraude del año. Era mucho menos plata que, por ejemplo, la plata que se robaron en Carabineros, las platas que se robaron los militares con los fondos reservados de cobre. Era mucho menos plata que eso. Y muchas veces se discutió como si fuera lo mismo. Y era muy distinto. Y en este caso, mi punto es que esto se mezcla con una pelea política histórica, y aquí el Frente Amplio está pagando el aderecho carrera haciéndose pedre a la Concertación. Entonces, ¿por qué el socialismo democrático no defiende mucho? Nada. Y es porque el socialismo democrático, ¿por qué los va a defender si ellos mismos, esta gente hizo carrera? Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande de empatar, de decir, ya cabrón, ¿vieron? Como ustedes son la misma cuestión. Y peor, porque empezaron a hacer esto cuando ya un año de gobierno, nosotros por lo menos. La Concertación estuvo 20 años en democracia y el MobGate explotó todo, y casi la mayor parte de los casos estallaron en el 2000 más que en los 90. Entonces yo creo que es inevitable que esto también se vuelva un campo de batalla política, y aquí está. En el gobierno hay tres, no hay dos coaliciones, hay tres. Está el PC, con lo que es, ¿cómo se llaman? No Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad es el PC con Frente Amplio. El PC es Dignidad Ahora, creo que se llama. Pero Chile Digno. Chile Digno, que es el PC con los regionalistas, el Frente Amplio y Socialismo Democrático. Y en mi opinión, aquí hay una debilidad. Ya venía el Frente Amplio muy debilitado, en algo que a mí me sorprendió. O sea, el apruebo terminó pagando muchos costos del Frente Amplio y el PC sigue ahí. O sea, pasó la Janet Jara a ser parte del comité político y el PC ganó poder después del plebiscito en una movida que yo francamente no logré entender cómo lo lograron. Y el Frente Amplio quedó muy golpeado. Y ahora uno se pregunta como ya, ahora esto es más golpeo el Frente Amplio y es como, pero que ya no tienen espacios que perder. O sea, si ya Hacienda lo tiene Socialismo Democrático, Sexpress lo tiene Socialismo Democrático, Interior lo tiene Socialismo Democrático. Entonces, las labores básicas de un gobierno, uno dice, son ya mantener la macroeconomía, la seguridad y la agenda legislativa. Y esas tres cosas no las tiene el Frente Amplio, las tiene el Socialismo Democrático. Y los otros temas son, por ejemplo, vocería de gobierno y trabajo. Como política laboral lo tiene el PC, no lo tiene el Frente Amplio. Y lo único que tiene el Frente Amplio más relevante es desarrollo social, educación y mujer. Y al parecer uno dice, bueno, el Frente Amplio es incapaz de gestionar como las grandes áreas más importantes del país. ¿Y qué más le hay? Ahora, ¿qué va a perder el Frente Amplio? Tendría que sacar a Giorgio de Desarrollo Social y al Ministro de Educación y RD, uno de los pilares del gobierno, políticamente para Boric. Entonces, es rara la cuestión, porque como que no queda mucho espacio para cambiar nada ya. Y efectivamente creo que tenéis razón, o sea, que el PC tiene un espacio para crecer en poder relativo, o sea, que porque el PC dice ya, Boric le dio más poder al Socialismo Democrático. Pelearme con Socialismo Democrático no es un tan buen negocio, entonces el PC tiene muchos incentivos para crecer sobre el Frente Amplio, para reclamar más poder a costa del Frente Amplio y que Boric termine gobernando con una coalición que básicamente es más un equilibrio entre Socialismo Democrático y el PC, y que el Frente Amplio cada vez queda más allá en las postrimerías políticas de la influencia del gobierno. Y la gran influencia que tiene el Frente Amplio sobre la agenda no es menor, que es tener al presidente. El presidente nunca va a ser ni PC ni PS, el presidente es del Frente Amplio.
Juani, se nos acabó el tiempo, querido amigo. Nos acabó el tiempo. Esta teleserie que está pasando, sin duda nos lleva a seguir haciendo estas conjeturas. Yo asumo lo tuyo y también digo, no solamente no ir a pelear con el Socialismo Democrático, pero sí aislarlo y dejar a la DC y darle el golpe de vuelta. Así que nada, queridos auditores, los dejamos invitados para el día lunes a otro Política Podcast. Muchas gracias, Juan.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.